esta situación lo que se analiza es que al momento actual, al estar este número de personas con hisopado negativo, es una muy buena respuesta, un muy buen dato para poder trabajar, porque eso implica que algunas personas de las que estaban preocupadas ya saben su situación, que eso es lo principal, saber qué me pasa, tengo o no tengo, eso es la primera duda que uno tiene que aclarar. Eso a 59 personas y a su familia decir que no tienen es una muy buena noticia. Eso no significa que dejen de hacer cuarentena, pero que ya saben que en ese momento la toma del hisopado no están enfermos. Respecto al caso positivo, se trata de un conviviente de unas personas más cercanas al caso cero y que estuvo en aislamiento desde el primer momento. Entonces no hay nexo de esa persona con otras personas. Entonces, digamos, la lectura es muy buena como conglomerado de casos que sabemos dónde fue el origen y el control, y nos falta recibir los estudios pendientes todavía como para dar por un análisis total y completo de la situación. Pero creo que vamos por el buen camino.
Bien, ¿cómo es el procedimiento? En el momento en que se encuentra un caso positivo, ¿se tiene que generar toda una investigación de nexos de contagio?
Sí, primero es ante un caso sospechoso. Nosotros encontramos un caso sospechoso. De los 6 criterios que tenemos para tener una persona que es sospechosa, la primera indicación es tanto la persona como los convivientes que estén en aislamiento, y ver si hay algún nexo de esta persona con lugares donde el virus está circulando. Si eso lo hay, digamos, ajustamos un poco más con sus datos, preguntamos qué actividad hace, qué deja de hacer, dónde estuvieron, toda una serie de preguntas que a veces se toma 2 o 3 personas diferentes, somos los que hacemos las preguntas a la misma persona para obtener la misma respuesta. En el caso de este caso en particular, que nosotros supimos el positivo ante el sospechoso, ya al saber el positivo entramos en trabajar con sus núcleos cercanos, quiénes son sus núcleos cercanos, qué hicieron y qué hizo cada uno en esos días o días inmediatamente anteriores a que fuimos a hacer las entrevistas. Y eso llegó a la conclusión en un primer momento que teníamos que tener, como hoy, más o menos más de 200 personas en aislamiento, porque en alguna manera estuvieron en contactos, sabiendo todas las actividades que hace cada uno. Algunos fueron al gimnasio, toda la actividad que tenemos que hacer, pues había mucha gente en aislamiento. Y a su vez, de esas personas también algunas se le indicó el aislamiento. Y eso se hace todo el día charlando con las personas, y entonces hacemos una base grande para que los posibles personas que puedan contagiar no contagien, se queden en sus domicilios. Esto es lo que hicimos, y realmente es un trabajo muy complejo, muy cansador, pero con buenos logros, porque faltan los 23 para determinar que este caso, del caso cero, lo tenemos con... Se tiene controlado, entre comillas, esto controlado, ¿sí? No hay nada seguro en esto, pero que el trabajo de bloqueo está bien hecho.
Bien, perfecto. Entonces, más allá de los casos que ahora que están definidos, no hay ninguna investigación en este momento, epidemiológica. No están buscando otros casos, tienen esta cantidad de hisopados y se están esperando los 23 que quedan.
Seguimos buscando.
Ah, perfecto.
Sí, a ver, nosotros tenemos que adelantarnos, si no llegamos con el diario del lunes. De estos 23 que todavía faltan, y como de otros sospechosos que también puede llegar a haber, seguimos trabajando e investigando constantemente. Esto es permanente, no hay un momento en que dice no se investiga más. Ahora hay personas en las cuales seguimos preguntando, o que se incorporan a la definición de algún tipo de contacto, porque nos llaman por teléfono, porque nos dicen, porque nos cuentan, porque se acercan, entonces seguimos, digamos, siguiendo la investigación, y obviamente hay una sensación en la comunidad donde todos saben lo que está pasando, ¿viste? Son todos la tienen clara y empiezan a circular los audios, pero que obviamente sí causa, digamos, llama la atención que en tu barrio se acerque un móvil de seguridad, con personal de salud, con todos los elementos de protección, que bajen a una casa, qué pasa en esa casa, o sea, todo este, digamos, situación causa, ¿cierto?, sensación de angustia a la gente en algunos que es lo que está pasando. Nosotros hoy tenemos más de 300 personas que son las que vienen de lugares de circulación, que vienen a hacer el aislamiento con su declaración jurada, que son 300 personas, que son aproximadamente 60, 70 familias, más estas 70 familias que estaban por este caso cero. O sea que teníamos 150 familias en San Martín que eran visitados por el equipo de salud, acompañados con personal de seguridad. Obviamente, casi en todos los barrios hacemos esa visita. Entonces, hay una agitación interna, que es lógico, y por eso cuando tenemos este tipo de resultados hay que informar a la comunidad rápidamente, que no modifica el estatus de estas personas porque siguen en cuarentena, pero saber que, digamos, están haciendo las cosas, ¿no?
Está bien, sí, clarísimo. Hay mucha información por detrás de la información oficial. Nosotros como medio estamos netamente al tanto de lo que se informa a través, en este caso, del COEM o del Comité de Emergencia Provincial, pero sabemos sí que hay mucha circulación de información, en algunos casos simplemente preguntas y en otros casos algunas declaraciones por ahí un poco más asertivas, pero que bueno, no, desde los medios por lo menos nuestra colaboración tiene que ver con esto, con informar solo lo oficial y permanentemente dar las recomendaciones. Te quería hacer una consulta con respecto a los controles. Con relación a Junín de los Andes, ¿hay un control estricto que no permita la circulación de gente de San Martín a Junín o de Junín a San Martín?
No. Las personas pueden circular si son que están en el contenido de esenciales, en los que se permite circular, no hay ninguna dificultad en cuanto a esto. Si vos querés ir a ver a tu familia a Junín, y seguramente no te van a dejar entrar. O si venís a San Martín para ver tu familia, seguramente no te van a dejar pasar. ¿Sí? Pero hay gente que está trabajando en ambos lugares y, digamos, esto sigue siendo este movimiento. ¿Por qué? Porque en Junín no hay declaración de circulación comunitaria, como puede existir en Cenillosa, como hay en Cenillosa. ¿Sí? Entonces, las medidas que tomó Junín de la fase 1 es una medida que toma Junín para su población, para su pueblo, y ellos decidieron no circular o disminuir los horarios y tomar las medidas que ellos consideraron oportunas. Pero nosotros de San Martín no hay ninguna objeción para que vengan, siempre y cuando vengan a hacer algo importante o que sea esencial. Eso sí, pero no hay ninguna restricción que te diga que yo tengo que ir al médico y que no puedas venir de Junín acá. Eso no existe.
Bien, perfecto. Y una consulta con relación a las camas de terapias intensivas. ¿Qué cantidad de camas hay en San Martín de los Andes?
Las camas de terapia intensiva organizadas como unidad de terapia intensiva en un lugar físicamente entendida como terapia intensiva, con todos los elementos que se requieren de equipamiento y de recursos humanos, tenemos 10 camas. A esas camas se le pueden agregar otras camas, pero ya sería una situación de emergencia. Y como siempre decimos, más allá de las camas, lo importante son el recurso humano. ¿Quién va a manejar todo ese equipamiento? Que no es sencillo, ya el paciente es un paciente muy complejo. Entonces, lo que nosotros tenemos, 10 camas, consideramos que es lo que se puede brindar. Obviamente puede ser que el día de mañana necesitemos 11 camas, pero si tenemos 20, por ahí necesitamos las 21. Como no hay algo que te quede bien claro qué es lo que se va a necesitar, sí está claro que si uno se cuida, usa el tapabocas, se lava las manos, hay el distanciamiento, social, la posibilidad de enfermar es muy baja. Por lo tanto, la posibilidad de usar una unidad de terapia intensiva es muy baja. A medida que esas medidas no se tomen en cuenta, una persona joven, 40 años, 35, 20, se juntan, digamos, no hacemos el aislamiento, no nos cuidamos, pasa una situación donde alguien se contagió, vuelve a su casa, hay una persona, un abuelo, se enferma y esa persona seguramente la va a pasar mal. Entonces, eso es lo que nosotros apelamos, a esas medidas que son, no son difíciles en cuanto a lo físico, pero sí es difícil en cuanto a los hábitos y a las culturas de tomar el distanciamiento, el usar el tapabocas y la higiene de manos y no compartir el mate, no compartir el mismo vaso, la misma botella. Bueno, esas son cuestiones que son de conducta, donde se apela a que la gente asuma ese compromiso social. Porque si no lo hacemos, no hay nada acá ni en el mundo que pueda soportar darle la mejor calidad de atención a los pacientes que se necesitan. Hoy por hoy en la clínica Chapelco, hasta hoy, pasaron varios pacientes con COVID positivos. Todos evolucionaron muy bien porque se tiene los recursos humanos, se tiene la capacidad tecnológica, se puede trabajar cómodamente porque no es tan saturado, entonces la calidad de la prestación del servicio es mucho mejor que si vos trabajás tenés con una persona que puede tenés que atender a dos personas y de repente atender cinco, por más que quieras, la calidad de la atención no es la misma. A eso es lo que se apunta.
Perfecto, clarísimo, clarísimo. Bueno, Juan Cabrera, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos en contacto para posibles otras notas. Muchas gracias.
Gracias a vos y en nombre tuyo a todos los colegas, como vos muy bien dijiste recién, todos nos acompañan, todos realmente hacen una comunicación fidedigna de lo que está sucediendo y creo que nosotros tenemos que estar a la altura de ustedes para estar disponibles cuando ustedes lo requieran para hablar con nuestra comunidad. Así que en nombre tuyo a todos los que particularmente de Radio Nacional, pero todas las radios de San Martín y los medios de comunicación nos ayudan mucho a este tipo de trabajo que estamos haciendo. En nombre de todos, un gran abrazo y muchas gracias.